Este episodio va dedicado a Tyreek Hill y Jalen Waddle. El partidito que nos regalaron ayer los Miami Dolphins y Baltimore Ravens. ¡Qué partido tan atractivo! Estuvo lleno de puntos fantasy, de jugadas impresionantes. De verdad estuvo muy, muy bueno. Vimos un buen Tua Tagovailoa. En fin, ya estaremos comentando más de este partido en la sección de NFL y en la sección de fantasy. ¿Cómo están? Hoy es lunes 19 de septiembre, episodio número 133 de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos un episodio muy completo y regresan los episodios de lunes. Regresó también la Premier League y lo estaremos comentando en las 5 mejores ligas de Europa. Mexicanos en Europa, la Liga MX, el resumen de la jornada número 15 y ya estamos a tan solo prácticamente una jornada de saber quiénes son los clasificados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Hablaremos en la NFL de la semana número 2 y la previa del Monday Night Football. Hoy tenemos dos partidos, Bills y Titans, Eagles en contra de Vikings también. En NFL Fantasy, resumen de todos los partidos en nuestra liga, top 3 por posición y la previa del Monday Night Football en términos de fantasy. Y en la Fórmula 1 tenemos que comentar el calendario restante y dar unos datos previos al GP de Singapur 2022. ¡Comenzamos! Iniciamos con el mejor fútbol del planeta, que ya lo extrañábamos bastante, la Premier League, que tuvo partidos pospuestos, eso sí, pero regresó. Regresó desde el viernes con el partido que enfrentó a Aston Villa para abrir la jornada número 8. Recordemos que la jornada número 7 no se jugó completa. En fin, Aston Villa vence 1-0 al Southampton, gol de Ramsey al minuto 41. También Fulham vence a Nottingham Forest, que Nottingham Forest es de los equipos que más gastó en todo el planeta y aún así no le está rindiendo muchos resultados al equipo recién ascendido. Tienen a Dean Henderson, iniciaron con Dean Henderson en la titularidad, Willy Volley también, Martin Gibbs White, Ayuwoni, Renan Lodi también, gran jugador que pues sí no están rindiendo los frutos que esperábamos, Nico Williams, un joven que pues sí llegó con muchas expectativas al Nottingham Forest, están pasándola muy mal, espero que suban en las posiciones. Nottingham Forest hasta el momento se encuentra en el lugar 19, con tan solo 4 puntos. Caso también que nos sorprende el de Leicester City, que con 7 partidos tiene tan solo un empate y 6 derrotas. Es muy llamativo lo que está pasando con estos equipos de la Premier League. Manchester City vence 3-0 al Wolves. Newcastle empata 1-1 en contra de Bournemouth. Regresando a Leicester City, jugaron el sábado 17 de visita en el Tottenham Hotspur Stadium. Pues el Tottenham los venció 6-2. Goles de Harry Kane al minuto 8, Eric Dyer al minuto 21, Betancourt al minuto 47 y Heung-min Son anota triplete al 73, al 84 y al 86. Arsenal, que está en un gran nivel, vence 3-0 a Brentford. Muy buen partido, Willy Saliba al minuto 17, Gabriel Jesús al 28 y Fabio Vieira al minuto 49. Dos partidos que estuvieron pospuestos, Chelsea en contra de Liverpool y Manchester United en contra de Leeds United. Everton, para cerrar la jornada del día de ayer, vence 1-0 al West Ham. El gol único fue de Maupay al minuto 53. Todo esto en actividad de la Premier League y ya estaremos comentando la jornada número 9 que se jugará el siguiente fin de semana. El partido que abre la jornada es un partidazo, estaremos dando la previa el día viernes porque se tiene que comentar. Es el derbi del norte de Londres, Arsenal en contra de Tottenham. Imperdible ese partido. ¡Nos vamos a la Bundesliga! Partidos de Bundesliga, ya se jugó la jornada número 7 completa, como ya lo hemos dicho, el fútbol alemán es la mejor organización del planeta. El día viernes se abrió la jornada con el Mainz empatando 1-1 en contra de Hertha Berlín y la sorpresa de la jornada, Augsburgo vence 1-0 al Bayern. Bayern que está jugando impresionantemente en la Champions League, no sabemos qué le está pasando. En la Bundesliga, un equipo gigantesco. Manuel Neuer en la portería, Alfonso Davies, Matis de Ligt, Upamecano y Masraoui jugaron en la defensa. La media habitual, Joshua Kimmich y Leon Goretzka. Musiala del lado izquierdo, Leroy Sané al centro, Thomas Müller del lado derecho y Sadio Mané delantero. Es un equipo sumamente competitivo, dominante y aún así perdieron 1-0 en contra de Augsburg, gol de Berisha al minuto 59, que le da la victoria al cuadro que parecía el David, en esta batalla de la jornada número 7. Impresionante. Por su parte, Borussia Dortmund vence 1-0 al recién ascendido Schalke 04. ¿Gol de quién? De la gran joya, de la promesa del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, al minuto 78. Otro partido que también destacamos de la jornada número 7 es la victoria de Eintracht de Frankfurt 3-1 sobre Stuttgart. Bayer Leverkusen empató 1-1 en contra de Werder Bremen. Borussia Mönchengladbach vence 3-0 al RB Leipzig, que pues Leipzig ya sabemos, es la historia que les comentamos desde la previa, no se reforzaron bien, no tienen un plantel vasto y los resultados se están viendo a estas alturas del torneo muy pronto, la verdad. Unión Berlín vence 2-0 a Wolfsburg, Bochum empata 1-1 en contra de Colonia, Hoffenheim empata 0-0 en contra de Friburgo, era un partido que destacábamos para esta jornada y pues empatan, fue un partido un poco decepcionante porque no hubo goles. Fue una posesión bastante pareja, 51% para Friburgo y 49% para el Hoffenheim. Tuvimos 10 remates para Hoffenheim, 14 para Friburgo, 4 al arco para Friburgo y 3 al arco para el Tottenham. ¿Cómo están las posiciones en la Bundesliga? Unión Berlín es líder absoluto, 17 puntos. En segundo lugar está el Dortmund con 15, en tercero Friburgo con 14, Hoffenheim está en cuarto lugar con 13 puntos y un lugar inhabitual. Para el Bayern de Múnich está en quinto lugar con 12 puntos, empatado con el Borussia Mönchengladbach. En séptimo lugar está Frankfurt, Mainz en octavo, Colonia noveno y el que cierra el top 10 es Werder Bremen con 9 puntos en la Bundesliga. Nos vamos a la Ligue 1 de Francia. Esta semana, el día de ayer, se vivió el actual derbi de Francia, Olympique de Lyon en contra del Paris Saint-Germain, pero regresamos a la apertura de la jornada el día viernes entre Auxerre y Lorient, donde Lorient vence 3-1 de visita. Montpellier vence 2-1 al Racing de Estrasburgo, LOSC Lille regresa a la victoria venciendo 2-1 a Toulouse, Mónaco imponentemente venciendo 3-0 contundentemente a Reims, Marsella empata 1-1 en contra de Rennes, Ajaccio vence 1-0 al Stade Brestois, Niza pierde de local ante Angers por la mínima, Troyes vence a Clermont 3-1, me entristece cada vez que Clermont pierde, Nantes empata 0-0 en contra de Lens y el partido el día de ayer, el partido más atractivo evidentemente, enfrentaba a Lyon enfrentando, recibiendo al Paris Saint-Germain. Las alineaciones, ¿cómo estuvo el Paris Saint-Germain? Que es lo que a todos nos interesa, el gran poderío del equipo parisino. Donnarumma, Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos, Hakimi, Peña, Berratti, Nuno Méndez, Neymar, Messi y Mbappé arriba. Un cuadro de verdad impresionante. Y analizando el parado del Lyon, tampoco es un mal equipo. Es Anthony López en la portería, Tagliafico, lateral izquierdo, Luqueva, Malo Gusto, que es un lateral derecho muy joven y promete bastante, principalmente para la selección francesa. Thiago Méndez, un buen central, eso completa la saga del Olympique de Lyon. Mateus, Tolisso, Caqueret y Toko Ekambi completan la media, un buen parado. Y en la delantera, Alexandre Lacazette y Moussa Dembélé, par de killers que lamentablemente no llegaron al gol en contra del Paris Saint-Germain. También la defensa del equipo parisino es muy buena. Me gusta la línea de tres que estableció Galtier con Danilo Pereira, Marquinhos y Sergio Ramos, y los dos carrileros que son unos velocistas natos, Nuno Méndez y Achraf Hakimi, que pueden regresar a defender y atacar sin ningún problema. Lionel Messi es el autor del gol al minuto 5, muy temprano, y a partir de ahí hubo muchas oportunidades, hubo 15 remates por parte del Paris Saint-Germain, 8 al arco, ninguno entró, la posesión fue 66% para el Paris Saint-Germain. Los pases también fueron muy dominantes, 797 pases para el Paris Saint-Germain, 410 para el Olympique de Lyon. ¿Cómo están las posiciones en la Ligue 1 de Francia? Paris Saint-Germain ya es líder único. Con el empate del Olympique de Marsella en contra de Rennes, ya pasa el Paris Saint-Germain por 2 puntos. Al Olympique de Marsella tiene 22, Olympique tiene 20, Lorient está en tercer lugar con 19 puntos, Lens tiene 18, Mónaco está en quinto lugar con 14 puntos, y de ahí le sigue el Lyon con 13, LOSC Lille con 13, un empate con 12 también en el octavo y noveno puesto entre Rennes y Montpellier, y el que cierra el top 10 es Troyes con 10 puntos. Para los que se preguntaban cómo está Clermont, está en lugar 11. Con 10 puntos. No es una mala posición, pero está en sumo peligro porque el lugar 16 tiene 7 puntos. Lo puede alcanzar en tan solo una jornada y falta un mundo completo en esta Ligue 1 de Francia. Nos vamos a la Liga Española. El día de ayer se llevó a cabo el derbi madrileño. y todos los merengues debemos estar sumamente emocionados. En fin, iniciemos la jornada número 6 de la liga. La jornada se abrió el día viernes con el Valladolid recibiendo a Cádiz. Resultado favorable para Cádiz por la mínima de visita. Mallorca vence 1-0 al Almería. Barcelona vence 3-0 al Elche el día sábado. Doblete de quién. Claramente, de Robert Lewandowski, y Memphis Depay anota gol al minuto 41. Que no se olvide nadie de Memphis Depay porque es un grandísimo jugador que le hace bien al Barcelona. No entiendo por qué querían sacarlo de la institución y sacarlo a un precio bastante, bastante bajo. En fin, Valencia vence 3-0 al Celta de Vigo. Athletic Club de Bilbao vence 3-2 a Rayo Vallecano. Getafe de visita vence 2-0 a los Osasuna. Villarreal empata en contra de Sevilla. La Real Sociedad vence 2-1 al Español. Betis vence 2-1 al Girona. Buena temporada, como ya lo veíamos venir de Betis, como estuvo el año pasado también en los inicios de las jornadas. Y también al terminar Betis tuvo una gran temporada. Y cerramos con el derbi de Madrid. Atlético de Madrid recibía en Wanda Metropolitano a mi Real Madrid. Gran partido porque Rodrigo abre las acciones al minuto 18, bailó junto a Vinicius. Después viene el gol de Fede Valverde, que está en un nivel bastante grande, muy importante Fede Valverde en la alineación del Real Madrid hoy en día. Mario Hermoso anota gol al minuto 83, también Mario Hermoso recibió una tarjeta roja al minuto 90+1 y así terminaron las acciones. Real Madrid tuvo 6 remates nada más, 3 remates al arco, metió 2, mucha contundencia. De posesión tuvo más el Atlético de Madrid, que por cierto el Atlético tuvo 12 remates, 4 remates al arco. La posesión fue 54% para el Atlético, 46% para el Real Madrid, y hubo más pases para el Atlético de Madrid. Ahí fue un poco más parejo, 565 para el Atlético y 507 para el cuadro del Real Madrid, que se mantiene como líder. El gran líder de la Liga de España es el Real Madrid y líder único. Segundo lugar está el Barcelona. Real Madrid tiene 18 puntos, Barcelona tiene 16. Real Betis Balompié está en tercer lugar con 15 puntos. Después viene el Athletic Club de Bilbao con 13 puntos. Osasuna tiene 12 puntos y se posiciona en el quinto lugar. Villarreal está en sexto con 11 puntos. Le sigue Atlético de Madrid y Real Sociedad, ambos con 10 puntos. En noveno lugar está el Valencia. Y el que cierra la décima posición es el Mallorca con 8 unidades. Todo esto en actividad de la Liga de España y nos vamos a la Serie A. Esta semana fue de grandes partidos, partidos con mucho renombre, y la Serie A no fue la excepción. Vivimos el Milan en contra de Napoli, que me encantó ese partido. El partido que abrió la jornada el día viernes 16 fue Salernitana recibiendo a Lecce. Lecce vence 2-1. Empoli también de visita vence por la mínima a Bolonia. Spezia vence 2-1 a la Sampdoria. Sassuolo vence 1-0 al Torino. Udinese, en la gran sorpresa de la semana, vence 3-1 al Inter de Milán. La Fiorentina vence 2-0 al Hellas Verona. Y otra gran sorpresa que desde la Champions veíamos bastante mal a la Juventus de Turín, pues el FC Monza, equipo recién ascendido, vence 1-0 de local a la Juventus. Interesantísimo resultado. Hubo un expulsado, el Fideo Di María, al minuto 40, que sí impide tener un planteamiento táctico completo para el director técnico. En fin, la Juventus pierde y es una gran sorpresa y lo está haciendo bastante mal en la temporada. La Lazio vence a Cremonese de visita 4-0. Atalanta vence a la Roma también de visita por la mínima. Y en el partido que cerró la jornada el día de ayer, Milan recibiendo al Napoli de Chucky Lozano, el Napoli vence 2-1. No me gustó que Matteo Politano, que es la competencia directa de Irving Chucky Lozano, anotara. Anotó gol al minuto 55 de penal. Después el Milan empata las acciones al minuto 69. Gol de la autoría de Oliver Giroud. Y el hijo del Cholo Simeone, Giovanni Simeone, anota gol al minuto 78. Y así quedan las acciones en este gran, gran partido de la Serie A. ¿Y cómo están las posiciones? El líder absoluto es Napoli junto a Atalanta. Tienen 17 puntos ambos. Udinese, también con 7 partidos, tiene 16 puntos y está en tercer lugar. Lazio está en cuarto lugar con 14 puntos, al igual que Milan, que se posiciona en quinto con los mismos puntos que Lazio. La Roma está en sexto lugar con 13 puntos. Inter está en séptimo con 12. Le sigue la Juventus en un lugar que no estamos acostumbrados a ver a la Vecchia Señora ahí, en octavo lugar con 10 puntos. Torino, el vecino de la Juventus, tiene la misma cantidad de puntos y está en noveno lugar. Y la Fiorentina cierra el top 10 con 9 puntos. Le sigue Sassuolo, Spezia, Salernitana, Empoli, Lecce, Bolonia, Hellas Verona, Monza, Cremonese de Johan Vázquez en lugar 19, tan solo 2 puntos. Y la Sampdoria está como el sotanero de la Serie. Esto es una actividad de la jornada número 7 de la Serie y nos vamos a mexicanos en Europa. Iniciamos este recorrido europeo por las mejores ligas del planeta en el viejo continente de la mano de nuestros mexicanos. Abrimos con Raúl Jiménez, con el Wolves. Nuestro lobo sigue fuera por su lesión. Su equipo pierde 3-0 ante el Manchester City. Orbelín Pineda, que es un titular indiscutible, como ya lo hemos dicho varias veces en el AEK de Atenas, juega el partido completo en la victoria 2-0 sobre Panathinaikos. Edson Álvarez con el Ajax juega el partido completo también, tristemente, su equipo pierde 2-1 en contra del AZ. Jorge Sánchez, por su parte, no juega, no fue convocado, tiene una lesión, una molestia en la rodilla y no puede jugar en el partido en contra del AZ, un partido importante en la Eredivisie. Santiago Jiménez con el Feyenoord se enfrentó a su compatriota Eric Gutiérrez. Santi Jiménez entra al minuto 56 en la derrota 4-3, tristemente, y Eric Gutiérrez entra al minuto 74 en la victoria 4-3 sobre el Feyenoord. Irving Lozano con el Napoli se queda en la banca el partido completo en la victoria 2-1 sobre el AC Milán, el actual campeón. Johan Vázquez con el Cremoense entra al minuto 46 y a mí me parece muy interesante lo que Johan Vázquez está haciendo. Es un caso similar al de Sebastián Jurado con Veracruz, porque está teniendo muchas oportunidades, está teniendo muchas posibilidades de defender, porque Cremoense está dentro de los peores en la Serie A, pierde 4-0 ante la Lazio. Diego Lainez con el Braga entra al minuto 71 y da la primera asistencia, el primer gol en la victoria 2-1 sobre el Vizela. Andrés Guardado con el Real Betis Balompié se queda en la banca el partido completo en la victoria 2-1 sobre Girona. Tecatito Corona con el Sevilla sigue en su recuperación, todavía usa la férula. Vimos una historia en redes sociales de Marcos Acuña mostrando a nuestro Tecatito Corona y sí, se ve sumamente complicado que Tecatito vaya al Mundial. La selección mexicana tiene la esperanza, el jugador evidentemente también. Su recuperación constaba de 5 meses, lo cual lo haría regresar hasta el mes de enero o hasta febrero. Pero no sabemos cómo puede hacer la recuperación tan rápida de Tecatito Corona y ya el tiempo nos dirá si puede ir al Mundial de Qatar o no. Su equipo empata 1-1 en contra de Villarreal. Marcelo Flores en la segunda división de España con el Real Oviedo entra al minuto 64 en la derrota 1-0 ante el UD Ibiza. Gerardo Arteaga, otro titular indiscutible en la lateral izquierda con el Genk, juega el partido completo en la victoria 1-0 en un partido muy importante en contra del Gent. Genk se encuentra en segundo lugar de la máxima liga de Bélgica, está sobre el Brujas, que es de los equipos más importantes en este país, se encuentra debajo de Antwerp, que lleva 27 puntos, el Genk tiene 22, Brujas tiene 19, vaya que están haciendo muy bien las cosas, y si uno de nuestros mexicanos es titular indiscutible en los mejores equipos de esta liga, maravilloso. Nos vamos a la Liga MX. De comenzar la Liga MX y como dato para que quede guardado en los anales de este programa, esta emisión se grababa en punto de la 1:10 de la tarde, 50 minutos después del simulacro del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, y se repitió y empezó a sonar la alerta sísmica. Salimos antes de grabar la Liga MX. Iniciemos hablando de la jornada número 15, el resumen de nuestro fútbol mexicano el pasado fin de semana patrio. Estuvo bastante interesante porque ya se están definiendo las posiciones que vamos a tener en el repechaje, la liga y la clasificación a la liguilla directo, los mejores cuatro. El partido que abrió la jornada fue el Puebla en contra de Tigres. Una gran sorpresa porque Puebla venció 2-1 al cuadro regiomontano, doblete de Martín Barragán al minuto 1 y al minuto 29. Samir fue el que descontó al minuto 42. Mazatlán también el día viernes empató 1-1 en contra de Toluca, el polémico Colula al minuto 23. Abre los marcadores para el Mazatlán y Camilo Zambetso al minuto 55 empata. Y así termina el partido. Monterrey el día sábado vence 2-0 al Atlas. ¿De quién fueron los goles? De Vegas al minuto 79 y Gallardo, que ya van dos partidos seguidos que anota gol, quiere ir al Mundial como titular indiscutible. Al minuto 83 fue el 2-0 sobre el Atlas. El clásico nacional el día sábado 17, América en contra de Chivas. Goles de Henry Martin al minuto 4 de penal, gol de Zendejas al minuto 51 y Chicote Calderón, que Vaya, toda la polémica que hizo. Anota gol al minuto 62 para que las acciones terminaran 2-1 a favor del actual líder del América, que tuvo menos remates. Ojo, Chivas tuvo 17 remates, América 11, al arco América tuvo 5 y 3 por parte de Chivas. Mejor posesión por parte de Chivas, 54% comparado con el 46% del América. Y los pases estuvieron muy parejos, 388 para las Chivas Rayadas y 339 para las Águilas del América. El día domingo, el día de ayer, Pumas recibía a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 5 p.m. y con gol del cumpleañero. Rodrigo Huescas al minuto 26 abre el marcador, Gonzalo Carneiro al minuto 45 adelanta al Cruz Azul 2-0, Diogo anota gol al minuto 65 y el Cruz Azul sufriendo y sufriendo bastante, se los explico. Pumas tuvo 22 remates en el partido, el doble que Cruz Azul, tuvo 11 remates al arco. Pumas tuvo 11 remates al arco, 54% de posesión, 416 pases. Fue dominante el cuadro de Pumas. Sí, Cruz Azul tuvo una mejor definición, principalmente en el primer tiempo, que se vieron mucho mejor. Pero si Cruz Azul no gana sufriendo, no es el Cruz Azul de los últimos años. Afortunadamente vencimos a los Pumas, que están en un grave, grave peligro de quedarse fuera de la liguilla, fuera del repechaje, en el que antes todos esperábamos fuera uno de los mejores torneos en su historia, con grandes refuerzos. Vaya, no nos vayamos a hablar de Dani Alves, hablemos del Prete, de Toto Salvio, el gran nivel que estaba teniendo Dineno antes de iniciar esta temporada, pues todo fue lo contrario a lo que esperábamos. El siguiente partido fue Santos venciendo 2-0 a Juárez. León vence 3-1 a Querétaro. Buen partido de León. Gol de Di Giorgio al minuto 1. Dávila al minuto 22. Jairo Moreno al minuto 90+2. Calderón fue el que descontó al minuto 15. El siguiente partido fue Pachuca de visita venciendo 2-1 al Atlético de San Luis. Gol de Nico Ibáñez y Avilés Hurtado al 28 y al 62. El partido del día de ayer que cerró la jornada fue Tijuana en contra de Necaxa. Un empate. Gol de Lertoña al minuto 45+6 y de García por parte de Necaxa al minuto 33. ¿Cómo están las posiciones en la Liga MX? América es líder absoluto con un punto más que los Rayados de Monterrey, 35 y 34 puntos. Pachuca está en tercer lugar con 31 puntos. Santos está en cuarto lugar con 30 puntos. Tigres está en quinto lugar con 27 puntos. Toluca sexto con 24. Las Chivas Rayadas en séptimo con 22. León tiene 21 puntos, al igual que Cruz Azul en noveno lugar. En el lugar de 10, décimo lugar está Puebla con 19 puntos. Tiene un partido menos. Hay varios equipos, son 4 que tienen partido menos y jugarán su partido pendiente este viernes, que son Puebla en contra de Pumas y Necaxa en contra de Mazatlán. El siguiente equipo es Atlético de San Luis, que está en el lugar 11 con 18 puntos. Un partido menos para Necaxa en el 12º lugar con 18 puntos también. Después viene Juárez, Mazatlán, Tijuana, Pumas, Atlas, que Atlas ya oficialmente está fuera de la búsqueda de repechaje, al igual que Querétaro. Pumas, que es el lugar número 16, todavía podría colarse con, evidentemente, ganar su partido del viernes y ganar su partido de la última jornada y que se mezclen por ahí unos resultados. ¿Cómo está la tabla de goleo en la Liga MX? El goleo posiciona a Nico Ibáñez como el máximo ariete en este torneo. Todavía falta una jornada para que pueda crecer su ventaja o para que lo puedan alcanzar. Henry Martín también está teniendo un gran torneo. Nico Ibáñez está en primer lugar con 11 goles, 1,282 minutos jugados. Gran torneo del goleador de Pachuca. Sigo lamentando que le hayan ganado ese fichaje a mi máquina de Cruz Azul. Henry Martín también del América está teniendo un muy buen torneo. 10 goles en 1,041 minutos, 200 minutos menos que Nico Ibáñez. Martín Barragán está en tercer lugar con 8 goles, al igual que Abel Matías Hernández del Atlético de San Luis. Y después sigue Jan Meneses, que está teniendo una segunda mitad del torneo muy favorable. El Toluca está empatando, sí, a lo mejor perdió algún partido, pero Jan Meneses es de los que se salvan. Tiene 7 goles en 1,290 minutos. La ofensiva, la mejor ofensiva es para el Club América con 36 goles a favor y la mejor defensiva es para el segundo lugar, que es Rayados de Monterrey, con 13 goles en contra del Fair Play, que ha sido todo el torneo para el América y muy sorprendente. Tienen tan solo 27 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas. Todo esto en la tabla de goleo. Como ya dijimos, hay partidos pendientes. Puebla en contra de Pumas, que es vital para las aspiraciones de Pumas. Es vital enfrentar a Puebla y ganarle. Será el partido del día viernes a las 9:05 p.m. y también Necaxa en contra de Mazatlán a las 7 p.m. Esto en actividad de la Liga MX. Y nos vamos a la NFL. qué buena semana 2 tuvimos de la NFL y aquí ya se va viendo qué es lo que traen los equipos. Lo que se dice es que en el mes de septiembre todavía se juega como si fuera una pretemporada, sí, con todos los jugadores titulares, pero en octubre se ve lo que de verdad van a aspirar cada uno de los equipos. A mí me encantó. La semana número 2 de NFL tuvimos grandes resultados desde el día jueves, el partido de Chiefs que ya comentamos venciendo 27 a 24 a Chargers, partidazo, y con los partidos del día domingo a las 12 p.m. Patriots vence 17-14 a Pittsburgh Steelers. Mitch Trubisky regresó a ser el Mitch Trubisky que conocíamos. Giants sorpresivamente vence 19-16 a Panthers. Jets, gran partido, vence 31-30 a Browns. Muy, muy buen partido de Wilson. Fue un gran, gran resultado. Joe Flacco jugó bastante bien. Y bueno, el parámetro de Browns no es similar al del calendario que tiene Jets. Jaguars vence 24-0 a Colts. Así de impresionante jugó Jaguars y así de feo jugó Colts. Matt Ryan tuvo 195 yardas y 3 intercepciones, pero escuchen este dato. Y este dato es muy extraño, principalmente para los dueños de Jonathan Taylor en Fantasy Football. Tuvo 9 acarreos. Para empezar, ahí vamos un poco mal. Tuvo una recepción para 9 yardas, pero 9 acarreos para 54 yardas. ¡Qué partido! Y vaya, es un partido promedio para cualquier running back de la NFL, pero para Jonathan Taylor es un partido malo y es un pésimo, pésimo día. Dolphins, en el mejor partido de la semana, sin duda alguna, vence 42-38 a Baltimore Ravens. Gran partido de Lamar Jackson, que tuvo 318 yardas por pase, completó 21 de 29, 3 touchdowns. Pero escuchen esto, tuvo 9 acarreos para 119 yardas y un touchdown. Ya veremos cómo se resume eso en puntos fantasy en la siguiente sección. Pero Lamar Jackson tuvo un nivel de MVP y aún así Dolphins venció a Ravens. ¿Por qué? Porque Tua Tagovailoa tuvo 469 yardas por pase, completó, escuchen este dato, 36 de 50 intentos por pase, 6 touchdowns completos, aún teniendo 2 intercepciones. Por tierra no hicieron mucho. Raheem Mostert fue el que tuvo más acarreos con 11, 51 yardas, Chase Edmonds 5 acarreos para 33 yardas. Y aquí viene por qué dedicamos este episodio a los receptores de los Miami Dolphins, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Ambos tuvieron 11 recepciones. Eso es impresionante para cualquier receptor en la liga. Tyreek Hill tuvo 190 yardas y Jalen Waddle 171 yardas por recepción. Ambos 2 touchdowns. Escuchen también este dato porque Tyreek Hill y Jalen Waddle son el primer par de compañeros en la historia de la NFL en tener 10 o más recepciones, 150 o más yardas recibidas y 2 touchdowns recibidos en un mismo partido. Hicieron historia pura este partido, me encantó, fue un gran, gran partido, el partido de la semana. Saints pierde en contra de su rival divisional Tampa Bay Buccaneers 20-10. Lions también teniendo un gran partido. Amon-Ra St. Brown teniendo un nivel de receptor 1, de receptor 1 en cualquier equipo de esta liga, tuvo 9 recepciones para 116 yardas y 2 touchdowns. También corrió 2 veces para 68 yardas. Fue un gran partido de Amon-Ra y gran partido de Jared Goff, que Lions está haciendo bien las cosas. Van 1-1. Sí, perdieron la semana pasada, pero jugaron bastante bien. Jared Goff tuvo 256 yardas, completó 20 de 34 y un total de 4 touchdowns. Carson Wentz, por parte de Commanders, también tuvo un gran partido. 337 yardas, 3 touchdowns. Tuvo una intercepción. Sí, estuvo mal, pero el que me sorprende bastante es Curtis Samuel, que lo vimos muy mal la temporada pasada y ahora está teniendo un gran, gran inicio de temporada. 7 recepciones, 78 yardas y una recepción de touchdown. Fue un gran partido también el de Lions en contra de Commanders. 49ers vence 27-7 a Seattle Seahawks. El partido se desempeñaba bastante parejo hasta que Trey Lance lamentablemente tuvo una lesión de tobillo que lo deja fuera de la temporada. Entra Jimmy Garoppolo y entra para hacer 154 yardas y un touchdown por tierra. Buenas noticias para Divo Samuel porque es el mejor amigo de Jimmy Garoppolo. 49ers tiene más aspiraciones con Jimmy Garoppolo en los controles que con Trey Lance. Lamentable lo de la lesión del quarterback, que no es novato, pero sí es su primer año como quarterback titular en los controles de 49ers. Rams vence 31-27, también en un muy buen partido sobre Falcons. Cardinals vence de visita en overtime a Raiders. Broncos vence a Texans 16-9, Cowboys vence sorpresivamente, y Bengals está jugando bastante mal, pese a ser el gran candidato a llevarse la división esta temporada, pese a ser la cenicienta del año pasado. Cowboys, con Cooper Rush de quarterback titular, vence 20-17 a Bengals. Packers vence 27-10 a su rival divisional, los Bears, y tendremos dos partidos el día de hoy: Bills en contra de Titans, muy buen partido. Bills ganó, recordemos, el kickoff de la NFL venciendo a Rams, y Titans perdió. El siguiente partido también que tenemos el día de hoy en punto de las 7:30 horario de la Ciudad de México es Eagles recibiendo a mis Minnesota Vikings. Ambos equipos ganaron en la semana número 1 de la NFL y creo que vamos a tener un gran duelo de ofensivas. La ofensiva de Jalen Hurts, de AJ Brown, en contra de la ofensiva de Kirk Cousins y de Justin Jefferson Jettas. ¡Nos vamos al NFL Fantasy! A falta de dos partidos hoy en Monday Night Football, y que también hay jugadores que pueden hacer muy muy bien las cosas, ya tenemos muy buenas cifras, muy buenos datos en Fantasy, y tenemos partidos también que destacar en nuestra liga de deportes Ricardo Cerón Podcast en Fantasy Football. ¿Qué jugadores, antes de iniciar con los resúmenes, qué jugadores faltan que se destacan en los partidos del Monday Night Football? Titans en contra de Bills, pues con Bills evidentemente Josh Allen. Claramente tenemos que ver a Stephon Diggs, a Gabriel Davis, que tenía una lesión en tobillo, no tenemos mucha información. A Dawson Knox podría ser que tenga un buen partido si Gabriel Davis no juega. En el backfield pues podríamos destacar un poco a Devin Singletary. A mí me interesa mucho ver qué pasa con James Cook, que llegaba siendo una gran promesa, tuvo un acarreo y fue fumble en el kickoff de la NFL, entonces pues hay que ver qué pasa. Por parte de Titans quiero ver a Traylon Burks, quiero ver evidentemente a Derrick Henry, que por cierto lo tengo en contra en una liga de fantasy y quiero que tenga un mal partido. También tenemos que ver a Robert Woods y claro que tenemos que ver a Ryan Tannehill. En el partido de Eagles es importantísimo ver a Jalen Hurts, es muy importante ver a Sanders, también tenemos que ver a AJ Brown, que es ahora el mejor receptor y la mejor arma de Eagles. Me interesa mucho ver qué es lo que puede pasar con Devonta Smith, porque la semana pasada tuvo 0.00 puntos por parte de Vikings. Me llama la atención ver qué pasa con Cousins, y lo que pasó la semana pasada es real con Justin Jettas Jefferson. Estoy muy emocionado con eso y con mis Minnesota Vikings, con el desempeño que tuvieron. Me interesa ver la defensiva de Vikings, me interesa ver qué pasa con aquellos sacks, con aquellas intercepciones, porque la semana pasada jugaron muy bien. Me interesa ver a Dalvin Cook qué puede hacer, porque la semana pasada no tuvo el mejor de sus partidos. Y sí, claro que tuvimos algo avasallante de Justin Jefferson, pero Dalvin Cook también es muy importante en esta ofensiva. Quiero ver qué pasa con Adam Thielen, y me interesa ver por qué Irv Smith tuvo 0.00 puntos la semana pasada y si le van a dar más oportunidades. Ahora, vamos a comentar el top 3 de jugadores que tuvieron una mejor semana en la semana número 2 de Fantasy, como ya dijimos, a falta de los partidos de Monday Night Football. Creo que Justin Jefferson sí se podría colar al top 3, también creo que AJ Brown podría hacerlo, pero hablemos primero en la posición de quarterback. Claro que Lamar Jackson fue el mejor quarterback esta semana. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, tuvo 318 yardas por pase, 3 pases de touchdown, 9 acarreos para 119 yardas, un touchdown corriendo, y eso se resume a 42.62 puntos fantasy. Lo que Lamar Jackson proyectaba antes de iniciar la semana era 19.70 en ligas PPR, pues Lamar Jackson hizo, repito, 42.62. En segundo lugar está el quarterback que enfrentó, Tua Tagovailoa, que tuvo 38.86 puntos, 469 yardas por pase, 6 pases de touchdown, aún tuvo 2 intercepciones, que en muchas ligas esto le resta 2 puntos por intercepción. Tuvo un acarreo para 1 yarda, 38.86 puntos. Tua Tagovailoa proyectaba 16.42 puntos, impresionante. Y el que cierra el top 10 es Carson Wentz, que tuvo una gran semana 1. La semana 1 tuvo 27.72 puntos, y Carson Wentz siendo sumamente constante, porque en esta semana tuvo 27.78 puntos, muy parejo. Tuvo 337 yardas por pase, 3 pases de touchdown, 23 yardas corriendo. También le sumaron 2 puntos porque completó el punto extra, perdón, la conversión de 2 puntos para, repito, sumar 27.78 puntos en la derrota ante Detroit Lions. En los running backs, ¿quién fue el mejor running back de esta semana? Fue Nick Chubb, y por muy poco comparado con Aaron Jones. Nick Chubb tuvo gran poderío En tierra tuvo 17 acarreos para 87 yardas y 3 rushing touchdowns, 3 recepciones para 26 yardas para sumar un total de 32.30 puntos fantasy. Impresionante para el que lo tenga en su equipo. ¿Y Aaron Jones qué hizo? Aaron Jones tuvo 15 acarreos, menos, 2 menos que Nick Chubb, pero tuvo 132 yardas y un touchdown por tierra. También tuvo 3 recepciones para 38 yardas y una recepción de touchdown por pase. Aaron Jones hizo lo que venía haciendo cuando no estaba Davante Adams la temporada pasada. La semana pasada tuvo 10.6 puntos, pero ahora Aaron Jones tuvo un partidazo. Y en tercer lugar, para sorpresa de muchos, está Tony Pollard. Tony Pollard tuvo 43 yardas, 9 intentos, 9 acarreos, un touchdown por tierra, tuvo 4 recepciones para 55 yardas y completar un total de 19.80 puntos fantasy. Ojo con Zeke Elliott y ojo con Tony Pollard. En el cuerpo de receptores, la posición que para muchos es la más importante en el fantasy en ligas PPR. ¿Quién es el top 3? Evidentemente, tiene que estar la pareja de Miami Dolphins, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Tyreek Hill es el receptor más importante en esta semana número 2 con 42 puntos fantasy, 11 recepciones, 190 yardas y 2 touchdowns. Jalen Waddle no se quedó atrás porque tuvo 40.10 puntos fantasy. También tuvo 11 recepciones como su compañero, 171 yardas recibidas y 2 pases recibidos de touchdown de la mano de Tua Tagovailoa. ¿Quién se queda en tercer lugar? Un gran, gran receptor. Amon-Ra St. Brown, que tuvo en la semana número 1 20.40 puntos, pues ahora tuvo 39.40. 9 recepciones, 116 yardas y 2 recepciones de touchdown. 2 acarreos para 68 yardas. Muy buen partido de Amon-Ra St. Brown. En la posición de tight end tenemos como líder a Mark Andrews con 25.70 puntos. Recibió 9 pases para 104 yardas y una recepción de touchdown. Un acarreo para 3 yardas. En segundo lugar está Darren Waller, que ya extrañábamos verlo ahí. Darren Waller tuvo un total de 17 puntos, 6 recepciones, 50 yardas y una recepción de touchdown. En tercer lugar está Zach Ertz con 15.5 puntos, 8 recepciones para 75 yardas en la victoria de Arizona Cardinals sobre los Raiders. También está Gesicki con buenos puntos, Tyler Higbee. Creo que hoy no hay tight end que pueda igualar estos puntos. Está Dawson Knox, con Titans está Austin Hooper, con Eagles tienes a Dallas Goedert. Dallas Goedert sí puede hacer muy buenos puntos y a lo mejor creo que sí podría estar en segundo o tercer lugar. A lo mejor podría llegar al liderato de la semana número 2 si hace más de 25.70. Lo veo difícil, pero no imposible. Vámonos rápido. ¿Quién fueron los mejores kickers de la semana número 2? Graham ganó con 17 puntos. Daniel Carlson con 13. Y Brandon Maher con 12 puntos. Creo que mi Greg Joseph de mis Minnesota Vikings puede hacer más que eso. Buccaneers fue la mejor defensiva, haciendo 26 puntos en total. Jacksonville Jaguars, que dejaron en cero a los Colts, tuvieron 21 puntos. Y en tercer lugar, los 49ers con 15 puntos sobre Seattle Seahawks. Ese fue el top 3 de nuestra liga de fantasy, los tres mejores jugadores por posición, y nos vamos al resumen de nuestra liga. ¿Cómo están los enfrentamientos en la liga de deportes? Ricardo será un podcast de fantasy football. Cerremos con el de su servidor, que por cierto estamos muy tristes con lo de Trey Lance y tendremos que buscar un quarterback titular. El partido que enfrenta Atlante FC en contra de Whitehorse ya no tiene muchas aspiraciones para Atlante. Tiene a AJ Brown, gran receptor, pero va perdiendo 140 a 89. Creo que Whitehorse va a tener su primer victoria en la temporada y Atlante FC va a sumar una segunda derrota consecutiva. Iztapalapa Bills enfrentando a The Super Spartans de Negrito. Vaya partido, muy, muy importante lo de Super Spartans, porque tuvo una gran semana. Cooper Kupp haciendo 31 puntos, Mike Williams haciendo 25.3, aunque tiene a Dalton Schultz que hizo 1.8, tiene a Amon-Ra St. Brown que hizo 39.40, suma 124 de Super Spartans y proyecta 163 antes del Monday Night Football. Iztapalapa Bills tiene 84 puntos, 60 puntos y suma 103. Veremos la primera derrota de Iztapalapa Bills en esta temporada y la segunda victoria al hilo. Candidato de Super Spartans hasta ahorita a ganar el título. Muy, muy sólido. Mike and Corp tuvo una mala semana. Mike and Corp, que ganó por gran diferencia en la primera semana de la NFL, pues ahora suma tan solo 49.76 puntos. Y ojo, porque tiene a James Conner, que se lastimó. tiene a Cordarrelle Patterson, que sumó 4.10. Mala semana para Travis Kelce, que tuvo 10.10. Brandon Cooks 9.40. Le falta Miles Sanders y Justin Jettas Jefferson. Pero aún así, Jimmy Jacks, que es su rival, sumando 25 con Kyler Murray, 12 con Marquise Hollywood Brown, 40.10 con Jalen Waddle y 15.10 con CeeDee Lamb, suma 125.18 puntos. Creo que aún teniendo dos buenos jugadores, Mike Ancorp la ve bastante difícil y podría ver su primera derrota. No es el caso de Jimmy Jacks, que muy posiblemente tendría su primera victoria en esta liga. Paco Lalo's team, mismo caso, 49ers Faithful tuvo una gran semana con Aaron Jones, sumando 32 puntos, Derek Carr 18, teniendo un gran partido de James Robinson 15.80, los 19.7 de Tyler Lockett. En fin, Paco Lalo's team proyecta para sumar 98 puntos, aún le faltan 3 jugadores, Dalvin Cook, Tyler Bass y la defensiva de Eagles, y no creo que alcance los 145.78 de 49ers Faithful. El penúltimo partido enfrenta a Hurones de Fuego, que está teniendo una mala semana. Proyecta para terminar con 114 puntos, le hace falta Jalen Hurts, le hace falta Stephon Diggs, que son jugadores que pueden sumar bastante, pero necesita 64 puntos, se los pueden dar posiblemente, no está tan descabellado, necesitan 32 puntos cada uno, es muy difícil, claro que es sumamente difícil, no son Lamar Jackson y Tyreek Hill, pero todavía no lo descartemos. Gilbert Team suma 140.92 puntos. Ojo, yo creo que va a ganar Gilbert Team y se va a ir 2-0. Hurones de Fuego tendría su primera derrota, pero esto se acaba hasta que termina el último cuarto del último partido del Monday Night Football. Para cerrar, su servidor, al parecer, no quiero adelantar nada, es lo más posible, podría tener su primera victoria en esta liga. Aún con la lesión de Trey Lance y sumándome 2.5 puntos, tuvimos gran semana con DeAndre Swift haciendo 16.7. En el Thursday Night Football, Austin Eckler haciendo 18.40. Gran adición la de Christian Kirk, 25.8. McLaurin hizo 12.20, pero tenemos al mejor tight end en fantasy esta semana, Mark Andrews. A Mari Cooper, que nos dio una pésima semana número 1 y estuve a punto de mandarlo a la banca. Afortunadamente para Amari Cooper, también era un sit Damian Pierce, nos decidimos por Amari Cooper e hizo 25.10 puntos, muy favorable para nuestro equipo. Steelers hizo 3 puntos, tenemos a Greg Joseph aún para jugar, que nos podría sumar un poco más. Ham GBNG, que es nuestro rival, que al parecer tendría 2 derrotas consecutivas, aún le falta por jugar Dallas Goedert, le falta Derrick Henry y le falta la defensa de Bills. Tiene 80 puntos y su servidor tiene 129.40 puntos. Es probable que ganemos por primera vez en nuestra propia liga de deportes, Ricardo Cerón Podcast. Esto es una actividad del Fantasy Football y nos vamos a la Fórmula 1. Aún no es semana de carrera, falta una semana para el GP de Singapur 2022, pero me parece que es importante comentar el calendario restante y los antecedentes que tenemos de la última carrera en cada una de las rondas. Nos falta la ronda 17, Singapur, 18, Japón, 19, Estados Unidos, 20, el GP de México 2022, 21, Brasil y 22, cerramos la temporada como el año pasado con el GP de Abu Dhabi 2022. Como ya comentamos, Max Verstappen podría ganar en Singapur 2022. GP que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre aquí en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó en la última carrera? Dos de estas 6 competencias se llevaron a cabo por última vez en 2019. Era un mundo distinto, eran pilotos diferentes en escuderías diferentes, motores diferentes, rendimientos diferentes. En 2019 la pole position la tuvo Charles Leclerc con Ferrari y la carrera se la llevó Sebastian Vettel con Ferrari. Recordemos esa gran temporada 2019 donde Ferrari le competía tú a tú a Mercedes. Al final el campeonato de constructores y el de pilotos se lo terminó llevando Mercedes y Lewis Hamilton. La semana número 18, la ronda número 18, se llevará a cabo en Japón, el GP de Japón 2022 del 7 de octubre al 9 de octubre. La última carrera también fue en 2019, la pole position la tuvo Sebastian Vettel de Ferrari. ¿Y quién se llevó la carrera? Valtteri Bottas, que aún estaba con Mercedes. La ronda 19, el GP de Estados Unidos. Aquí ya vienen carreras que se llevaron a cabo el último año y los resultados cambian bastante. El GP de Estados Unidos se llevará a cabo del 21 de octubre al 23 de octubre del 2022. La temporada pasada, en 2021, la pole position la tuvo Max Verstappen, al igual que la carrera. Ya empezamos a ver resultados de Max Verstappen. El año pasado fue impresionante, el actual campeón del mundo. Después viene la ronda número 20, el GP de nuestra Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vivimos una gran carrera. Este GP se llevará a cabo del 28 de octubre al 30 de octubre. Pero en el 2021 la pole position la tuvo Valtteri Bottas, y recordemos qué pasó en carrera. Max Verstappen se llevó el GP de México, Checo Pérez terminó en tercer lugar y estuvimos bastante emocionados con el rendimiento de Red Bull en la Ciudad de México. La ronda número 21 también fue muy interesante con el GP de Brasil. Este año el GP de Brasil 2022 se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre. En 2021 Max Verstappen tuvo la pole, pero vimos un gran ritmo en una de las carreras favoritas de Lewis Hamilton, pues ganó. El piloto de Reino Unido ganó la carrera en Brasil y apretaba bastante el calendario para la última carrera, el GP de Abu Dhabi. Este año el GP de Abu Dhabi se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre, y el año pasado la pole position la tuvo Max Verstappen. Vimos cómo traía mejor ritmo Lewis Hamilton, vimos ese último accidente de Nicolás Latifi, vimos cómo cambió la estrategia Max Verstappen, vimos desde antes la gran defensa de nuestro ministro Checo Pérez, pues la carrera se la llevó Max Verstappen, y en esa misma carrera, la última de la temporada, de los mejores finales en la historia de la Fórmula 1, y me atrevo a decir que podría ser el mejor final en todo el calendario de todos los años del máximo deporte del automovilismo, la Fórmula 1. Se llevó Max Verstappen ese campeonato, el primero en su carrera y seguramente el más importante. Así quedan las carreras restantes. Definitivamente vamos a ver un gran mundial, principalmente en los segundos, tercer y cuarto lugar, en el segundo lugar del Mundial de Constructores, porque este año claramente es de Max Verstappen y creo que claramente es de Red Bull Racing. Con esto cerramos el episodio número 133. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ricardo_cerón_ en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble y tengan una muy buena semana. Yo me despido con un fuerte abrazo. Bye.